Muy buenos días, Diego. Joder, parece que no entra el otoño en estas queridas islas, ¿eh?
No llega a hacer frío, no llega a hacer frío. Yo salí este
No
sábado
llega a hacer
con una camisa manga larga y me sobró. Me
frío.
sobró.
Sí.
Pero bueno, eso es lo que toca, eso es lo que toca. Vivimos en un paraíso no solamente climatológico, también de otro tipo. Pero bueno, ¿qué te parece la visita de Abascal de este fin de semana que ha ido a la provincia oriental? Aquí no vino, no sé si vendrá la semana que viene o vendrá o lo tendrá reservado para otro fin de semana.
Bueno,
Pero
pues sí, estoy en la misma línea que tú has dicho. O sea, yo creo que cualquier opción política que, bueno, reconozca la Constitución y nuestro procedimiento, ordenamiento jurídico, pues perfecto. Cualquier opción política que quiera transmitirnos sus ideas tienen que ser aceptadas y quien no quiere, pues no va, ¿no? Donde alguien está transmitiendo esas ideas. No hay que rasgarse las vestiduras. O sea, creo que ese miedo que nos han intentado inculcar con la extrema derecha y la extrema izquierda, pues creo que no tiene cabida, ¿no? Son políticas con las que podemos estar de acuerdo o no, pero son ideas. Hay que remarcar que son solo ideas, por lo tanto, cualquier idea es susceptible de ser explicada y yo creo que deberíamos todos de escuchar esas ideas, estemos de acuerdo o no, para por lo menos criticarlas, ¿no? Entonces, no entiendo esa rasgadura de vestiduras que han hecho, pues como tú muy bien indicabas, pues por ejemplo Coalición Canaria, ¿no? Quien no quiera, pues no va. Hay gente que sí sigue a Vox aquí y en otros sitios. Hay gente que puede seguirlo o no dependiendo de qué tipo de medidas se plantee en cada momento. Y hay gente que totalmente está en contra. Por lo tanto, como cualquier otra opción política, es justo que se manifieste, que exponga sus ideas y que intente dar una explicación de esas a la ciudadanía en general.
pues la verdad es que el sentido de la democracia a mí me llama mucho la atención que a veces nos quieran acotar o capar, ¿no? Estas opciones son válidas y estas no son válidas. Había que
Exacto.
respetar cuando la gente votaba Herri Batasuna, aunque había que ilegalizar ese partido, pues se ilegalizaba, si no era una opción democrática. Pero si en el marco en el que nosotros convivimos hay una opción, un partido político que presenta una propuesta y está dentro del sistema, ¿por qué hay que atacarlo de esta manera? Y no seré yo votante de Vox, la verdad, pero me sorprende por
Claro.
qué se persigue esa opción, porque lo que están consiguiendo es el efecto contrario, que la gente le llame la atención
Exactamente.
y dice, ¿por qué le tienen tanta manía a usted a esta gente? Y si escucha o lees lo que ellos proponen, hay cosas que yo no les votaría en la vida, pero es mi libertad de no votarle. Pero entiendo que haya gente que les convenza. Lo que tengo que hacer es, con idea, rebatir lo que ellos proponen.
Efectivamente, y de hecho es que realmente lo que pueden pretender los dirigentes de Vox pues es un cambio radical de la escena política y social que tenemos, ¿no? Pero dentro de este ordenamiento jurídico caben ese tipo de cosas, ¿no? No olvidemos que tenemos legalizados partidos que lo que pretenden es separar una parte de España del resto de España. Y son legales, por lo tanto, creo que estas rasgaduras de vestimentas hay que ponerlas en entredicho, entre comilladas, porque creo que tenemos un ordenamiento muy amplio, acepta muchísimas ideas diferentes, e incluso, como digo, algunas incluso que van directamente contra el propio ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no cabe. Tenemos, como muy bien dices tú, que rebatir esas ideas, los que no estemos de acuerdo, con otras ideas. Pero al final la ciudadanía es la que tiene que decidir, por lo tanto es una sensación de convencimiento que Vox pueda subir, pues estará subiendo porque igual dice algunas cosas que llegan muy cerca de lo que siente la población. Yo la verdad es que discrepo, no de las ideas en concreto, que en algunas puedo estar incluso de acuerdo, sino que me parece que falta una instrumentalización para poder resolver los problemas que se están diciendo, ¿no? Creo que no hay un proyecto como tal de gobierno, ¿no? Pero sí de anuncio de problemas que tiene la sociedad. Es decir, Vox es muy buena en la oposición. En el gobierno, pues ya hemos visto que donde gobierna realmente no lo hace perfectamente, ¿no? Pero bueno, es una opción política respetable y sobre todo digna de ser escuchada y bueno, aunque sea, ya digo, para criticarlo.
Pues cuidado cuando llegan al gobierno opciones políticas como la que representa Santiago Abascal, porque después pasa como pasa en Argentina, que se le puede criticar mucho, pero resulta que democráticamente recibe el respaldo del pueblo. O como le puede pasar a Meloni, o a Urban, ¿no? Es decir, que llegan allí, entran al poder y una vez que están allí, la gente acepta que las cosas que estaban proponiendo las lleven a cabo. ¿Que esto es peligroso? Esto es de la democracia.
Pues yo creo que hay una diferencia, ¿no? Milei tiene un proyecto, siempre ha tenido un proyecto, es decir, no eran unas ideas vagas y abstractas, ¿no? Con las que podías estar de acuerdo, ¿no? Evidentemente, lo que está haciendo Milei está llevando un sacrificio muy grande social, pero evidentemente reducir la deuda de Argentina era el número uno como problema que tenía Argentina, ¿no? Después tienen muchos otros. Y él lo está llevando a cabo, es decir, hay un proyecto detrás, ¿no? Lo que yo dudo en el proyecto de Vox es que todas esas ideas que nos van transmitiendo haya un trasfondo de instrumentos para conseguir resolver esos problemas. Yo no los he visto, creo que porque no nos los están explicando. Puede ser que no tengan esas herramientas para dar curso a las soluciones de esos problemas que anuncian, o simplemente que, bueno, no quieren hacerlos públicas. Pero de momento yo creo que Vox tiene ideas, aceptables o no aceptables, dependiendo de la ideología de cada uno, pero creo que le falta ese trasfondo de decir, esto es lo que haríamos y lo vamos a hacer de esta forma. Yo todavía no les he escuchado ese proyecto de gobierno, ¿no?, que creo que es lo que le falta al partido de Abascal, ¿no?
Por eso Milei está gobernando, Meloni está gobernando, Orbán está gobernando y Abascal no, de momento, porque no tiene proyecto, claro. No tiene proyecto de país. Pero bueno, el que parece que sí lo tiene es Pedro Sánchez, ¿no? Porque se venía apoyando en todas las formaciones políticas, pero creo que ya le han puesto el pie en pared y le han dicho en Junts, o se lo van a decir en breve, que se acabó la fiesta.
Sí, sí, nunca mejor dicho. Muy, muy buena frase para este momento político. Bueno, lo primero que nos hace ver es la falacia con la que nos han estado publicitando durante esta legislatura con esa manida frase de la mayoría progresista, ¿no? Bueno, esa mayoría progresista se ha sustentado en dos partidos profundamente de derechas, ¿no? Como el Partido Nacionalista Vasco, que siempre sabemos históricamente que se ha mojado lo justo y casi nada, y Junts, que es una especie de bomba atómica dentro de la política española, ¿no? Bien, Junts, hay que entender que Junts, este cambio que parece que va a tomar, no es por las políticas que está haciendo Pedro Sánchez y que está en contra, ¿no?, sino fundamentalmente porque hay una opción que va más a la derecha de Junts, que de por sí ya es de derecha, que sería Alianza Catalana, ¿no? Por lo tanto, que le está comiendo mucho terreno y que está haciendo alguien muy avispado, porque hay que reconocerlo, que el señor Puigdemont políticamente o estratégicamente nos ha demostrado que está muy capacitado, pues tiene que cambiar el rumbo, ¿no? Porque siguiendo del lado y del brazo del Partido Socialista, por su lado más de derechas le van a sobresalir, ¿no? Y entonces ya no es el miedo a Esquerra, que realmente ideológicamente tenían focos totalmente distintos. Es complicado que alguien de Esquerra vote a Junts o al revés, salvo la gente más o menos en el medio, que bueno, puede votar a uno a otro. Pero realmente el problema que tiene Junts es que le vienen por su derecha, por su campo ideológico, ¿no? Y por lo tanto este cambio viene dado por eso. Bueno, creo que sí, en esta ocasión, el sanchismo, que tantas veces nos hemos preguntado en el programa que si tenía los días contados, creo que con este movimiento de Junts podemos avanzar, que el sanchismo cada vez está más cerca de salir de la Moncloa, ¿no?
¿Tú crees, Antonio? Porque es que Pedro Sánchez lo ha avisado, que sin presupuesto, con presupuesto, con parlamento, sin parlamento, a este le da como igual, es decir, que no puede legislar. Lo que está claro es que no va a poder aprobar nada, porque los 7 votos de Junts son, claro, necesarios para aprobar cualquier cosa. Pero este no lo veo yo convocando adelanto electoral. Yo lo único que veo posibilidad es que, claro, Junts haga una moción de censura instrumental.
Correcto. Sí, ese es el instrumento que yo creo que está sobre la mesa, ¿no? Pedro Sánchez nos ha demostrado hasta aquí que puede gobernar sin presupuestos, antes era inviable, ¿no?, que un gobierno se mantuviera sin haber aprobado unos presupuestos. Pedro Sánchez,
por decencia política, que... por decencia política, porque Pedro Sánchez lo, hay que oírlo lo que decía en el año 17, 18, claro, cuando Rajoy estaba intentando convencer al PNV para que le aprobara los presupuestos. Hay que escuchar a Pedro Sánchez, pre-moción de censura.
Claro, es la decencia política, la ética, ¿no? Pero Pedro Sánchez ha pasado por ese límite y no ha pasado nada, ¿no? Pactar con independentistas era otro límite, decencia política, ¿no? Lo hemos pasado ya también, no ha pasado nada. Efectivamente, Pedro Sánchez puede seguir así hasta el final de la legislatura sin aprobar ni una sola ley que proponga y no le importará. Eso creo que nadie lo duda, ¿no? Pero es verdad que hay un cambio de posicionamiento en el que los que han estado apoyándole, sobre todo por el lado más de la derecha, ¿no?, PNV y Junts, insisto, que no tienen ese lazo ideológico con el gobierno, sino sobre todo han apoyado simplemente para ir consiguiendo sus prebendas particulares, creo que ahora se abren un poco a algo que también nos parecía un límite, ¿no? ¿Cómo va a pactar el Partido Popular o Vox algo, cualquier cosa, con Junts? No puede ser, no digo que sea, pero puede ser viable que dentro de no mucho tiempo veamos otro pacto tan irracional como el que hizo Pedro Sánchez con ellos, pero esta vez protagonizado por el Partido Popular, ¿no? No es descartable, creo que no el órdago de Junts puede no ser solo para ir votando en contra del gobierno, que ya lo viene haciendo habitualmente, sino probablemente para una maniobra un poquito de más calado, ¿no? Que creo que a la ciudadanía le parecerá igual de extraño que lo que ha venido haciendo el Partido Socialista con Junts, ¿no? Pero no es descartable que el Partido Popular mimetice esa opción de mirar para otro lado, acabar con el sanchismo a toda costa, simplemente pactando con un partido con el que probablemente no tenga más en común que son los dos de una derecha moderada tirando al filo de la extrema para intentar evitar otros posicionamientos más a la derecha de ambos, ¿no?
Bueno, pues también queríamos hablar hoy, porque la verdad es que esta semana va a ser apasionante por el futuro de Sánchez. Yo sigo pensando que Sánchez no tiene límite y que Sánchez o lo sacas, iba a decir una metáfora desafortunada, con lo cual me la callo, o la sacas por la sacas por la fuerza, bien sea por una moción de censura o por una sentencia judicial, o no hay manera de echarlo. Es decir, él no, sí. Las elecciones yo creo que también lo pondrían en la oposición, pero de momento, teniendo la legitimidad que tiene de ser presidente del gobierno por fruto del resultado electoral, no lo sacan nadie por las buenas. Es decir, hay que sacarlo o por una moción de censura o por unas elecciones. No hay otra.
Ha pasado todos los límites, por lo tanto, yo creo que es eso, que estar en inferioridad en el Parlamento es el menor problema para él.
No le importa. Bueno, pues podemos hablar de la vivienda, que seguiremos hablando porque llevamos hablando un tiempo y vamos a seguir hablando, porque entre otras cosas no se hace absolutamente nada. El otro día hablaba con un compañero y ex cliente arquitecto que me decía, dice, que es una persona que ha trabajado en la promoción de vivienda de protección oficial y vivienda privada durante más de 25 años en esta comunidad autónoma. Y me decía que en el año 2000, en esta comunidad autónoma, un promotor se fijaba en una parcela, se fijaba y valoraba estar vendiendo piso entre 2 años y 3 años después de fijarse en la parcela. Hoy no tarda menos de 10.
Sí. Burocracia absoluta.
Pero es que, vamos a decir, es que te lo cuento y no te lo vas a creer. La media de finalización, desde que se invierte el primer céntimo de euro hasta que se vende la primera vivienda, la media en Canarias son 10 años.
10 años.
Sea público o privada la inversión. Es decir, es tremendo. ¿Y eso lo van a cambiar o no lo van a cambiar? Porque esa es la clave. Es decir, ¿quién emprende un negocio para hacer caja 10 años después de invertir? Y lo otro más grave, y eso yo no sé si será verdad, porque no lo he hecho nunca, no he sido promotor, que el 30% del coste de una vivienda son impuestos y tasas.
Sí. Sin duda.
Es una barbaridad, ¿eh? Tenemos... el tiempo y el coste. Ese es el problema.
Sin duda. Es que se está haciendo hincapié, yo creo que por estas falacias que nos hacen creer y nos publicitan en todos los medios de comunicación y nos saturan con ese mantra, ¿no? De que faltan pisos, ¿no? O sea, la gente no tiene capacidad económica para entrar a comprarse una casa o a alquilar una casa. Y nos están creando una falacia que es que hay unos especuladores malvados que están haciendo que la sociedad no pueda adquirir lo más básico, que son cuatro paredes, ¿no? Que es donde tú te encuentras.
Que también afecta al precio, ¿no?, de la vivienda. Eso también afecta. Pero si hubiese parque social de vivienda, oferta pública de vivienda, no pasarían estas cosas que están pasando.
Efectivamente. Es que el mercado tiene que regularse por sí mismo. Es decir, tú no puedes regular hasta la extenuación el mercado privado. O sea, si los pisos están caros es porque hay una demanda y hay una oferta. Por lo tanto, eso, yo es que lo empezamos a asumir, ¿no? Cuando nos están bombardeando con esa idea y al final decimos, sí, es verdad, es que hay que poner coto. No hay
pero
que poner
Antonio, estamos en el año, estamos en el año 2025. La crisis, la burbuja inmobiliaria fue en el 2008-2012. Han pasado 13 años. La población española ha crecido en 5 millones de personas. No precisamente porque hayan nacido, sino porque han venido ya criados. Son inmigrantes. Correcto. Que se han nacionalizado españoles y están viviendo con nosotros hace más de 10 años. ¿Dónde está el parque de vivienda para atender esa demanda que ha venido, que no ha nacido y ha ido creciendo, sino que ha venido ya crecida?
Sí. Es que lo que es necesario es que entendamos que el mercado libre, el mercado privado de viviendas, tiene que regularse por sí mismo. No hace falta poner trabas. Una cosa es cara cuando hay poco y hay mucha demanda.
Eso es así.
Y eso tiene que ir a misa, ¿no?, si se me permite la expresión. Otra historia es que tenemos muchas personas con problemas financieros para llegar a final de mes y, por lo tanto, no pueden asumir determinadas operaciones de adquisición o de alquiler de vivienda. Bueno, pues ahí es donde tienen que estar nuestras instituciones públicas, porque con todos nuestros impuestos tenemos que crear, esas instituciones públicas tienen que crear una base de edificaciones de protección oficial para estas personas que objetivamente no pueden llegar a ese mercado libre de compraventa de viviendas o de alquiler, ¿no? Pero ese es un problema que realmente tienen que resolver las instituciones públicas. Y ahora mismo nos estamos dando cuenta en este problema de la vivienda que se está soterrando esa dualidad entre público y privado. Es decir, ¿por qué lo público tiene que meterse en el marco de lo privado cuando eso se gestiona simplemente por la ley de la oferta y la demanda de toda la vida de Dios? Y en cambio no hacen lo que tienen que hacer, que es empezar a crear viviendas de protección oficial para esas personas con problemas financieros. Pero es que yo no veo promociones de protección oficial. Por lo tanto, ¿qué estamos creando? Mucha burbuja de personas que efectivamente no pueden comprar o alquilar una vivienda, y le estamos, desde las propias instituciones públicas, diciéndoles que los culpables son los propietarios de pisos, porque lo ponen en turismo, en este tipo de este turismo nuevo que parece que está subiendo el coste de los pisos y de las viviendas en zonas turísticas. Siempre han sido más caros los pisos de las zonas turísticas que los del campo. Por lo tanto, estamos creando una burbuja artificial realmente en cuanto a la ideología, ¿no?, de por qué tenemos este problema de vivienda. Y los realmente culpables, que son las instituciones públicas, que son las que tienen que dar sentido, no a que si yo puedo comprarme una casa de 130.000 euros, oye, que es que yo quiero la de 200, no, tú tienes la de 130 que puedes, sino a esas personas que no pueden acceder a esas otras viviendas, a esas personas hay que darle un piso de protección oficial. Y hay que hacerlo con nuestros impuestos, que para eso los pagamos. O sea, nosotros no pagamos impuestos para que vayamos a dar dinero a una ONG que se dedique a no sé qué en Gambia, ¿no? O sea, realmente es para resolver los problemas que hay en España. Y por lo tanto, esta falta de vivienda, de protección oficial, es la que realmente está creando ese problema con estas personas que están desfavorecidas económicamente. Por lo tanto, falta esa autocrítica de las instituciones públicas Y falta esa exigencia de la ciudadanía para que estas instituciones públicas se pongan a trabajar en lo que tienen que hacer, que es crear esas viviendas al margen del mercado libre de oferta y demanda para que todo el mundo pueda tener un techo donde dormir.
Pues Antonio, también este fin de semana, que ha sido muy productivo a nivel de conversaciones, me comentaba un concejal de Asuntos Sociales que el número de personas a los que están atendiendo no crece. Siguen siendo prácticamente la famosa ayuda social cronificada, ¿no? Pero que le llamaba la atención a esta persona que trabaja hace muchos años en temas de asuntos sociales municipalmente, que las personas siguen siendo las mismas, pero el problema es que necesitan más ayuda, porque los alquileres han subido tanto que antes se las tenía que ayudar a comer y ahora se las ayuda a comer y a pagar el alquiler. Y a mí me raya muchísimo que dinero público se vaya a que unas personas incrementen sus beneficios o suban sus precios de alquiler por encima de lo estipulado o por encima de lo normal, porque si no amenazan con llevarse las viviendas al alquiler vacacional, ¿no? Todo es un revoluto, ¿no? Pero ¿es necesario controlar el alquiler de las viviendas o es necesario controlar el precio de ese alquiler topando el mercado de alguna manera? ¿O es mejor que se facilite el acceso a la vivienda a través de viviendas sociales, viviendas de protección pública?
Sin duda es esta segunda medida. O sea, las instituciones públicas tienen que preservar la igualdad entre los españoles. El que no puede acceder a la vivienda por problemas económicos, varios que pueden surgir, pues para eso tenemos las instituciones públicas. Es que es para eso, ¿no? No es para crear ideologías. Es para dar respuesta a los problemas que tiene la ciudadanía. Entonces, es eso. No podemos pedirle a un propietario que nos alquile viviendas para dárselo a las personas desfavorecidas y que entonces que baje el precio del alquiler. Si tú pones tu casa en alquiler es para intentar ganar todo lo que puedas, pero como el que crea una empresa. El que crea una empresa intentará ganar todo lo que pueda. Eso no es egoísmo, eso es lógico, ¿no? Es una actividad para la que tú tienes para ganar lo máximo que puedes. Lo que tienes que hacer, si hay personas desfavorecidas que no pueden llegar a esos alquileres, lo que tú tienes que hacer es crear tú tus propias viviendas para dárselos a esas personas en condiciones totalmente favorables, pero tiene que ser en dentro del marco público, porque lo privado es ganar dinero y eso es lógico y eso no es malo. Por lo tanto, creo que esa mentalidad de, claro, es que los alquileres, el que tiene el alquiler, pues lo quiere poner en vacacional, lógico y natural. Además, tenemos el problema de la ocupación. Por lo tanto, creo que las propias instituciones están creando una burbuja.
Es un poco de todo, ¿eh? Es un cúmulo de datos, sí, un cúmulo que al final te provoca una situación que lo que provoca es el incremento del precio del alquiler a la larga temporada, por la inseguridad de los contratos, por la posibilidad de que se te hagan vulnerables los inquilinos y se te queden ahí pagándolo tú por las costillas. Todo esto, y cuando se habla del problema de solucionarlo respetando la propiedad privada y que sea el dinero público el que atienda los asuntos sociales, pues te llaman fascista.
Claro, pero es que nosotros todos pagamos nuestros impuestos para resolver los problemas que surgen aquí. Por lo tanto, ese dinero tiene que estar empleado en resolver los problemas que surgen aquí. Si lo que queremos es intervenir en el mercado privado, primero, corremos un grave riesgo, ¿eh? Empezar a entrar en el mercado privado para regularlo, sea el alquiler o sea cualquier otra circunstancia.
Eso ya se ha demostrado que sube el precio. Eso ya se ha demostrado que sube el precio.
Sube el precio, efectivamente. Las medidas que se están tomando son cero y las pocas que se están haciendo están todavía incrementando más ese precio de esos pisos. Por lo tanto, para mí, y es lo que quería remarcar, realmente el culpable último son estas instituciones públicas que no aceptan su error y se lo echan y se lo achacan a un tercero que no tiene nada que ver, ¿no?